¿Cómo les va? Buenas tardes. Mi nombre es Esteban Morgado y aquí estamos, como todos los sábados, en la FM Folclórica 98.7. Y ustedes saben que yo soy muy agradecido a la vida, agradecido a las autoridades de la radio que me dan este lujo, este permiso de estar los sábados con ustedes haciendo este programa. ¿Y por qué agradecido? Además, porque tengo la suerte de traer a grandes amigos y musicazos extraordinarios sábado tras sábado. Y hoy un amigazo entrañable, uno de los grandes, grandes músicos argentinos con una historia que te la voglio dire, como decía mi mamá, ¿no? Una historia como uno de los casi, diríamos, fundadores del rock nacional o al menos integrante de grupos antológicos de nuestra historia. Bueno, un músico integral que toca el saxo, flauta, el piano, canta, tipo increíble, Bernardo Baraj. ¿Cómo estás, Bernardo, querido?
¿Qué tal, Esteban? Bueno, buenas tardes. Para mí es un gustazo esta invitación que me hiciste. La verdad que estoy feliz. Sobre todo de volver a verte, a reencontrarnos, porque hacía tiempo que no nos veíamos.
Sí, nos hemos cruzado en algunos estrenos, en algunos momentos, pero hacía mucho que no charlábamos.
Tal cual.
Hemos compartido muchos años de trabajo,
claro,
juntos.
Sí, mucha ruta, aviones y anexos.
Y muchas anécdotas, sí. Además, muy lindas. Sí. Hemos trabajado juntos durante mucho tiempo con Adriana Varela, integrábamos el grupo que acompañaba a Adriana en sus comienzos. Te diría que hemos estado 4 o 5 años, ¿no?
Sí,
tal vez
sí,
más.
Fácil, sí.
En mi caso, yo arranqué con ella en el año 90, pero cuando empezábamos trabajando por el Pancho y la Coca,
claro.
A dúo en guitarra y voz, por supuesto, y luego la banda que se amplió, se armó y tuvimos la suerte de vivir momentos increíbles.
Sin duda, ¿no? Claro que sí, sí, ya lo creo.
Bueno, y esto da pie para hablar nada menos que con Bernardo Baraj, amigos. Así que prepárense, agarren el matecito o ya vayan cortando el salamín, el quesito para la picada de los sábados previo al asadito. ¿Por qué no? En una época de, en fin, esperemos que alguno pueda hacerse un asadito. O si no, los fideitos del sábado a la noche, antes de la salida, ¿por qué no? Porque nada menos que Bernardo Baraj está aquí con su saxo y además con muchas novedades. Pero repasemos un poquito de tu historia, porque
no,
la verdad que es tan rica tu historia y has vivido tantas cosas increíbles que hoy, no sé si en el momento vos te dabas cuenta, creo que eso también nos pasa, ¿no? Haber vivido esos momentos tan mágicos y tan gloriosos de la historia de la música argentina, en definitiva. Pero, a ver, si yo digo, vos estuviste 4 años con Sandro, por
sí,
ejemplo.
Sí, sí.
Después estuviste con Leonardo Fabio. Los músicos de Leonardo Fabio terminan formando un grupo increíble que se llamó Alma y Vida, nada menos, como para empezar a hablar, digamos, ¿no?
Sí, y es como vos decís, en realidad yo no tenía mucha conciencia de lo,
claro,
que estaba pasando, ¿no? Como que uno disfruta el momento, a veces lo disfruta, otra vez lo padece, depende,
sí,
de la neurosis del momento.
Claro.
Claro. Pero no tenía, digamos, noción de que realmente estábamos como escribiendo una historia importante,
claro,
digamos, de la música.
Claro. ¿Vos ibas a la Cueva, por ejemplo?
Claro, yo iba a la Cueva y yo era músico estable de la Cueva durante, claro, un tiempo importante.
Claro, eso es
con Adalberto Sebasco en bajo, con Fernando Bermúdez en batería.
Y de ahí, bueno, Sandro primero. Tenés algunas anécdotas con Sandro lindísimas. Yo no sé si da para... Pero una vez me contaste un gesto de Sandro,
sí, sí,
bellísimo.
Yo no me canso de contarlo porque
bellísimo.
Habla de él, habla de su persona, que era un tipo entrañable, ¿no?
Entrañable, ¿no?
Sí, sí, sí.
Con unos códigos y una...
Ah,
una,
sí, un tipo bárbaro.
Amistad.
No, la anécdota es que yo cuando dejé de tocar con él, porque me fui con Fabio,
sí,
yo ya había tocado 4 años con Roberto y me ofrecieron tocar con Fabio. Para mí, yo tenía una gran admiración de él como cineasta, además,
claro,
era un genio.
Claro.
Y bueno, me convocaron para ir a tocar con Fabio, entonces allí fui. Y entonces, a partir de ese momento, después pasó lo de Alma y Vida, pasaron muchos años, ¿no? Y ya en la década del 90, o sea, yo cada tanto me lo cruzaba en algún lugar, algunas veces él iba a Clásica y Moderna a última hora cuando ya no quedaba nadie.
Sí.
Entonces alguna vez que toqué en ese lugar él aparecía por ahí, se quedaba tomando unos whiskies, pero nada más, no es que tenía un gran contacto con él.
Sí.
En mi segundo matrimonio, que nos vamos a vivir juntos con Mariana, resolvimos comprarnos una casa. dijimos, bueno, pero no pidamos un crédito bancario porque es de sangre. Esta idea nos la dio una amiga de ella. ¿Por qué no le piden a algunos amigos dinero y se lo van devolviendo?
Claro, claro.
Bueno, quedamos en eso. Entonces Mariana consiguió su parte. Lógicamente los dos teníamos un dinero previo como para pensar en la compra de una casa, pero nos faltaba. Yo conseguí algo por un par de amigos, pero me faltaba una cifra importante. Para completar.
Sí, 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 sí.
Y entonces pensaba, se acercaba el momento de la escrituración y tenía que conseguir ese dinero. Y dije, bueno, el único tipo que me puede salvar de esta es Roberto. Y entonces empecé a buscarlo. Yo tenía un teléfono de él, pero había caducado, porque cuando él me dio ese teléfono, me acuerdo en Clásica y Moderna, me dijo, te lo doy, pero por favor no se lo des a nadie, porque empieza a correr la bola de mi teléfono, me llama todo el mundo, lo tengo que cambiar a cada rato. Efectivamente, cuando llamé lo había cambiado.
Claro.
Entonces empiezo a llamar a su representante, me comunico con los músicos y no me podía comunicar. Todos me decían, sí, yo le voy a decir, qué sé yo. Bueno, lo cierto es que faltaban 2 días para la escritura.
Wow.
Y yo ya estaba medio desesperado. Y estaba en casa durmiendo y suena el teléfono, ¿no? Serían las 9 de la mañana. Entonces atiendo así medio dormido. Hola, ¿qué haces, Bernardo? ¿Quién habla? Boludo, me dice, Roberto. Roberto, boludo. Hola, Roberto, ¿qué haces? Me dicen que me estás buscando. Le digo, sí. Entonces le cuento toda la historia de mi gran amor, de mi deseo de comprar una casa.
Claro.
Y me escuchaba silenciosamente. Y lógicamente mi compromiso de devolverle el dinero mes a mes, porque yo era una época que trabajaba bien y tenía un ingreso como para poder empezar a devolverle rápidamente. Entonces cuando termino de explicarle todo, así con detalles, ¿no?
Sí.
Del otro lado escucho la voz de Roberto, que al mejor estilo Elvis Presley, me dice, ¿how much? Y entonces yo le digo la cifra, que eran $9,000, era un dinero ya en esa época y ahora, ¿no?
Claro,
era un dinero.
Pedazo de plata.
Sí, y entonces me dice, mira, pasá en una hora por la oficina que vas a tener el cheque ahí.
Qué lindo.
Me levanté, me duché, más contento que perro con dos colas. Y me fui a la oficina y estaba el cheque ahí.
Qué barro.
Y ese día tuve el dinero y completé la plata para comprar la casa.
Claro.
Eso fue motivo para que después lo viera con bastante asiduidad.
Claro.
Porque yo iba a Banfield a llevarle plata, entonces nos encontrábamos.
Qué lindo. Sí. Toma un matecito. Gracias. Ahí va. Qué bueno.
Bueno, eso habla de este personaje increíble que fue Roberto, que es un artista increíble y nada, un carisma frente al público inigualable.
Extraordinario.
Sí, y un querido amigo.
Qué bueno. Qué linda anécdota. Bueno, y luego Fabio, y ahí los músicos.
Y ahí un día Fabio, era Carlos Mellino, Juan Barrueco en guitarra.
Con quien después armaste un dúo antológico.
Sí, después armé un dúo con Juan.
Claro.
Y bueno, con Juan éramos amigos desde los 15 años. Nos conocimos cuando recién empezábamos a tocar.
Claro.
A estudiar, mejor dicho. Y bueno, Mellino, Barrueco, Villalba, Walde, Mario Salvador, que después lo reemplazó Gustavo Moreto, yo. Era un sexteto que acompañamos a Leonardo Fabio. Un día Leonardo nos dice, muchachos, voy a parar por un tiempo importante porque voy a filmar una película, así que voy a estar alejado del canto un tiempo importante.
Claro.
Y nosotros, en vez de que cada uno ir por su lugar, resolvimos quedarnos agrupados y armamos Alma y Vida, ya estaba el grupo armado. Claro. Y ya sabíamos que había química y que había buena onda entre nosotros, porque éramos amigos.
Claro.
Así que inmediatamente nos pusimos a trabajar y el grupo...
¿Y las canciones ya estaban? Porque
No, empezamos a componer.
¡Qué va!
Empezamos a componer.
Porque ahí hubo unos éxitos, digamos, en la antología del rock argentino están tantas, ¿no?
Sí,
Hoy
sí.
Te queremos cantar.
Claro, sí. Claro. El gemido de un gorrión, claro, Don Quijote de Barbie Gabán.
Olvídate, claro.
Sí, sí.
Del gemido de un gorrión.
Sí,
bueno,
sí.
Pero Bernardo está tomando un mate y en el otro brazo tiene un saxo, nada menos. Y lo tenemos a Bernardo Baraj, amigos, esta tarde de sábado de gloria. Así que... Y este es un tema tan bello. Arrancamos con este tema, si te parece. Es un tema del querido Astor Piazzolla, nada menos. Mm-hmm. Bernardo Baraj, una versión extraordinaria de Olivión. Qué lindo, Bernardo. Sí,
me encanta tocar este tema, es hermoso.
Bueno, y desde siempre en el rock, en el jazz, tocando en distintas bandas de jazz con músicos increíbles. Tocaste también en el rock nacional, además de con Alma y Vida, siendo uno de sus fundadores, con el Flaco Spinetta, con Lito Nebbia, con Dino Saluzzi.
Con Charlie.
Con Charlie también.
Sí, sí.
Bueno, claro.
Sí, con Charlie había grabado ya en un par de discos, pero cuando hizo Líneas Paralelas en el Colón, él me invitó para tocar. Y ahí estuve también, que fue maravilloso.
¡Qué bar! Bueno, después con Dino Saluzzi, con el Negro Rada también.
Sí, armamos la banda.
La banda, claro.
Sí, sí, con Jorge Navarro, Ricardo Leu, Luis Erávolo.
Claro, un grupo.
Ricardo Sanz.
De monstruos.
Un grupo bárbaro.
Qué bueno.
Sí, era una planadora ese grupo.
Pero me imagino.
Y muy divertido porque el Negro es increíble.
Es increíble, claro.
No paraba de reírme con él.
Me imagino, Bueno, estamos hablando con Bernardo Baraj, que acaba de tocar una versión preciosa de Oblivión. Y estamos repasando un poco su historia, porque claro, el tipo ha estado con millones de proyectos y de grupos, y estamos dejando de lado, porque es uno de los platos fuertes, ¿no?, nada menos que el trío Vitale Baraj González, con una trayectoria y un suceso extraordinario, ¿no? De revelación Cosquín a llenar de teatros importantísimos.
El Luna Park, inclusive.
El Luna Park, por ejemplo, claro.
Sí, increíble, porque la verdad que una formación de
trío
de música instrumental argentina,
sí,
sin canto.
Claro.
Llenaron Luna Park, que era una cosa rara, muy rara.
Sí, yo me acuerdo haberlos ido a ver en el Coliseo.
Claro, sí.
Que estaba repletísimo, lleno de gente, fue un suceso increíble. Sí. Vos dijiste además unas cosas muy lindas, porque tomabas ese fenómeno y nos incluías a todos los músicos, digamos, como que agradecías e incluías a todos los músicos que veníamos como armando proyectos en donde rescatando la música instrumental argentina y versionando temas, porque uno de los éxitos del trío fue Merceditas,
claro,
por ejemplo.
Claro.
Y vos decís, bueno, reflotar ese chamamé y hacer esa versión bellísima que hacían,
¿no?
Que
fue re exitosa, sí.
Pero
exitosa, y es como vos decís, detrás de esa aparición del trío se armó toda una corriente de músicos que tocaban así música argentina.
Increíble, increíble. Y creo que fue un hito, ¿no? Fue un hito fundacional. Además, bueno, después de la dictadura, esto fue año 80 y pico, ¿no?
Seguramente. Sí, 86.
86, claro. Ya.
Mitad del 85, el 86 y dos meses del 87.
Mirá.
Fue muy corto.
Parecía que fuera, no sé, si me decís a mí, 10 años por lo menos.
No, no. Todo el mundo me dice lo mismo.
Qué bárbaro.
Sí. Fue muy breve.
Mirá.
Y fue así meteórico, porque de un día para otro nos encontramos con que la gente venía, pero.
Sí. Recuerdo también algún recital en el Parque Centenario.
También, sí.
Repleto de gente. Sí, increíble.
Sí. Sí, era un momento además muy particular del país, ¿no? Porque era la llegada de la democracia.
Claro.
Y sí, había como un así mucho fervor y mucha efervescencia.
Sí, y el volver a encontrarnos con la gente y todos disfrutando en la calle de una conciencia en común, ¿no?
Sí.
Digamos, de la. Y los que habíamos sobrevivido.
Sí.
¿No?
Además.
Así es, los que habíamos sobrevivido. Sí. Y aquí el recuerdo a nuestros queridos compañeros desaparecidos que siempre están.
Sí.
Bueno, y hablando de música y con. ¿Tenés ganas de cantar? Porque ahora Bernardo también está cantando y está cantando tangos. Acá aparece una frase que siempre dice mi queridísima amiga del alma Silvina Chediek, que cuenta la anécdota de que el padre de Badía le decía a Badía, a Juan Alberto, cuando Badía estaba ensimismado y fascinado y fanatizado con los Beatles, el padre de Juan le decía a Juan Alberto, el tango te espera, en algún momento el tango te va a llegar a tu vida.
Claro.
Bueno, en tu caso vos siempre estuviste con una pata en el tango, pata en el jazz, pata en la música folclórica, en el rock, bueno. Pero esto de cantar.
No, es que el tango para mí es una música que yo la traigo de chico, porque yo soy de una generación que cuando yo era chico en mi barrio y en la radio lo que sonaba era el tango y folclore, por supuesto. pero el tango, la gente iba por la calle silbando y tarareando tangos.
Claro.
Entonces es una música que la tengo como muy incorporada ya de cuna, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya desde hace algunos años que empecé a componer en mi casa.
Ah, mirá, qué bueno.
Algunas tangos y milongas y cosas con letras.
Ajá.
Y empecé a cantarlas en casa, un poco al principio con la ilusión de que por ahí algún intérprete se hacía eco de ellas, pero bueno,
claro,
tampoco no me ocupé demasiado y tampoco es tan simple. Y en un momento dije, ¿y por qué no lo grabo, no? ¿Por qué no los canto yo?
Claro.
Y entonces empecé a hacer la producción del disco, invité a músicos queridos que viste cómo es, que de onda, compañeros
claro,
de toda la vida, que claro, de onda se prenden a darte una mano.
Sí, sí.
Así que, bueno, y ahí estuvo, qué sé yo, Juan Barrueco, estuvo Mederos,
mirá,
estuvo Patricio Villarejo, Fernando Galimani, mi hijo Marcelo,
claro,
Pocho Porteño en percusión.
Uy, mirá, claro.
Y con formaciones distintas, armé un disco con mis canciones propias.
Mirá.
Y lo presenté, y porque al principio era la aventura de grabarlo, pero después, a medida que lo iba grabando, digo, en algún momento esto lo voy a tener que presentar.
Claro, claro.
Entonces un buen día alguien dijo, bueno, con ustedes Bernardo Baraj, y yo salí a sentarme en el piano y cantar, que bien, fue toda una patriada.
Bien.
Y bueno, y fui haciendo mi experiencia en este sentido. Y estoy feliz con esta nueva posibilidad porque es una posibilidad expresiva diferente.
Claro.
Lo que sí que ahora, después de darme la cabeza contra la pared bastante, en el sentido de que es muy difícil presentarte en un espectáculo con todas composiciones desconocidas.
Claro.
Porque la gente venía a ver al Bernardo Baraj que tenían referencia o que me habían visto con el saxo y eso, y se encontraban con un tipo que cantaba
canciones que no eran conocidas.
Sí, músicas desconocidas, letras desconocidas, una voz desconocida.
Claro.
Y era muy árido para la gente.
Claro.
Pero a mí me sirvió como para ir haciendo una experiencia importante, uh-huh, y de a poco ir mejorando. Y además, es como que me puso en una escena distinta. Y lo que te decía antes de comenzar el programa, es como una nueva zanahoria que tengo delante,
claro,
tras de la cual voy corriendo,
claro,
¿no? Y que me tiene reentusiasmado.
Qué bueno.
Porque es una posibilidad expresiva novedosa.
¿El mismo entusiasmo o el mismo nerviosismo que tuviste la primera vez que subiste a la cueva a tocar, por ejemplo?
Mira, hace tantos años de eso. Hace tantos años de eso.
Ajá.
Que ya no me acuerdo.
Bien.
Pero el nerviosismo siempre está.
Claro. Qué bueno.
Sí, el nerviosismo, claro, siempre está. A veces menos, a veces más. No sé de qué depende.
Y ahora incluís en el repertorio tangos que no son exclusivamente tuyos.
Claro, porque claro, justamente a raíz de esta, de darme cuenta de que me había metido en un brete complicado, de hacer un espectáculo en todas cosas inéditas, es muy difícil para,
ajá,
el público y para mí también.
Uh-huh.
Entonces empecé a incorporar tangos conocidos y estoy ya craneando. Más que craneando, ya ahora en agosto, mediados, fines de agosto, empiezo a grabar un disco nuevo.
Bien.
Que va a ser la mitad de tangos conocidos y la mitad de cosas mías.
Bien.
Como para aflojar un poco la exigencia, digamos.
Me parece bien. Bueno, ahí si necesitas una guitarra en algún tema,
muchas
por
gracias,
supuesto.
Muchas gracias.
Me autoinvito,
bueno,
por
no,
supuesto,
gracias.
Va a ser un placer.
Buenísimo.
Che, y este es el tango que, antes hablamos de Silvina Chediek, este tango es el que más le gusta a ella. Se lo vamos a dedicar.
Tenía aquella casa, no sé qué suave encanto, en la belleza humilde del patio colonial, cubierto en el verano por el florido manto que lavan las lisinas, la parra y el rosal. Si me parece verte la pollerita corta sobre un banco empinada, la punta de tus pies, los bucles despeinados y contemplando absorta los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba Doña Rosa, Don Pánfilo Ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos se extasiaban y aquellas marionetas saltaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción. Los años de la infancia sonrientes ya pasaron, camino del olvido los títeres también, piropos y promesas tu oído acariciaron. Te fuiste de tu casa, no se supo con quién, allí entre bastidores ridículo y mezquino, claudica el decorado sencillo de tu hogar. Y vos en el proscenio de un frívolo destino, sos frágil marioneta que baila sin cesar. Arriba Doña Rosa, Don Pánfilo Ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Ojos se extasiaban y aquellas marionetas saltaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
Muy bien, muy bien, extraordinario, Bernardo Baraj y esta versión de Marioneta. Qué lindo, Bernardo.
Bueno, muchas
muy
gracias.
Bien. Bueno, vamos una tanda. No te vas a ir, estás escuchando nada menos que a Bernardo Baraj esta tarde de sábado, comiendo la picadita o tomando el matecito. En un segundo volvemos. Y aquí estamos con mis queridos compañeros de trabajo, Diego Rosato, Fernando Salvatori, el Tano, Marisa Rival en la producción, Laurita Morgado en la asesoría periodística, aquí en la producción también, y nos reíamos recién con Bernardo recordando, bueno, claro, viejas historias cuando fuimos con Adriana Varela a tocar la primera vez que fuimos a Barcelona al Festival del Grec, ¿no, Bernardo?
Sí, maravilloso, qué festival impresionante.
Tremendo, sí. Tocamos al aire libre.
¿No? Sí, al aire libre en ese espacio maravilloso que
la plaza,
dentro de la parte vieja de la ciudad.
Exactamente. Sí. Y lo teníamos a Serrat en la segunda fila.
Sí, claro, y después vino al camarín a saludarnos, divino.
Divino, sí, tipo extraordinario.
Sí, sí.
Que tuvimos un tiempito como para ir a Sitges a la playa con todo el grupo.
No quiero volver ahí.
Sí.
No volví a Sitges, no. A Barcelona volví, pero no a Sitges, porque no era época de playa cuando volví.
Claro.
Pero sí, maravilloso.
Lo que nos hemos divertido.
Aparte íbamos todos en patota, éramos todos juntos.
Claro, sí.
Y Adriana incluida.
Adriana incluida.
Sí, Chela.
Claro, y estábamos. Quebracho, ¿te acuerdas que Quebracho?
Quebracho.
El querido Quebracho. Quebracho, el plomo histórico de Charly García.
Sí, claro. Que después se fue a España un tiempo y ahora está acá nuevamente.
Ah, está acá de vuelta. Mirá qué bueno.
Sí,
sí, estábamos Marcelo Torres, Marcelo Macri, estaba Walter Castro. Claro,
sí, sí.
Una banda lindísima.
No, impresionante.
Sí,
la pasamos muy bien. Muy lindo.
Bueno, y estamos hablando con Bernardo Baraj, por si recién te enganchás. Ya tocó el saxo, ya cantó, pero lo va a hacer nuevamente porque tenemos la segunda parte del programa y él tiene la gentileza de ser un músico extraordinario y muy generoso. Siempre ha sido un tipo muy, muy generoso, muy de entregarte y de dar mucho, ¿no? En alguna época trabajaste en el sindicato de músicos y siempre has tenido una actitud.
Sí, en general cuando me convocan para colaborar,
colaborar,
digamos,
justas y nobles.
Y que me interesan, sí, claro, claro.
Digamos,
sí.
Hay una coherencia ideológica.
Sí, sí, yo creo que es fundamental. Nosotros nos debemos a la gente que tanto nos ha dado, ¿no?
Uh-huh.
Y en ese sentido yo soy súper agradecido a la gente y a la vida, como vos dijiste al comienzo del programa, ¿no?
Claro.
Soy un agradecido a la vida por todas las cosas que me dio esta posibilidad de dedicarme a la música, de vivir de lo que me gusta hacer y de conocer tanta gente linda y de haber recorrido tanto, ¿no?
Claro.
Eso es maravilloso.
Actitud también que le has legado a tus hijos, porque Mariana, bueno, una extraordinaria cantante y una extraordinaria música, ¿no? Percusionista y también con proyectos propios de gran envergadura, ¿no?
Total, sí, Mariana es muy talentosa, es muy laburadora y bueno, la verdad que sí, ha tenido grandes logros y ha viajado por el mundo.
Sí,
es muy reconocida. Ya ganó tres Gardel, ganó.
Mirá, qué tal la nena. Mirá,
sí, claro, increíble.
Claro. Sí. Es que es muy original, además lo que hace es
Sí, y es muy linda ella, salió al padre, parece.
Sí, bueno, en fin, eso, sí, pero bueno. Bueno, tú pinta tenés, Bernardo,
hago por favor. Lo que puedo, Esteban.
Hago lo que puedo. Pero has tenido varias mujeres, matrimonios, en fin.
Bueno, ¿quién no? Eso es patrimonio.
Sí. Bueno, y Marcelo también está laburando en la música.
Marcelo toca la batería, impresionante. Extraordinario. Sí, además tiene una escuela de música para chicos y adolescentes que se llama Mini Cantaloup, que es bárbaro porque él pone tanto amor en ese trabajo y tiene una gran convocatoria de chicos que van a su taller y es buenísimo.
Bien.
Pero además toca impresionante. Porque además Marcelo lo que tiene es que es súper musical.
Ajá.
Él te puede tocar en un grupo de punk rock o de heavy metal y es capaz de romper este edificio con el sonido de la batería.
Claro.
Y lo llamás para tocar un bossa nova y el tipo se ubica en ese contexto y no vuela una mosca. Es increíble.
Qué bueno.
Es súper musical.
Eso es súper musical, claro. Claro.
Se nota que estoy hablando de mis hijos.
pero está muy bien, claro. Sí.
Che, tengo un tercer hijo que no se dedica a la música y un cuarto de mi segundo matrimonio, que es Juan.
Sí.
Juan, que tiene 21 años ahora y que está estudiando la guitarra y estudiando canto y tiene una banda de rock y, bueno, también está ahí haciendo su
camino. O sea, de los cuatro, tres que...
Sí, se dedicaron a la música.
Qué maravilla. Sí. Muy bien. Bueno, y ahora que nos vas a cantar, nos vas a tocar el saxo. No, otro cantado, ¿qué
como
te parece?
Quieras, sí.
¿Te doy un mate antes? No, vamos a arrancar.
Bueno, como quieras.
¿Cuál querés? Porque tenemos Fruta Amarga, qué lindo también. ¿Sí? ¿Ese te parece?
Bueno. Corazón, en aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad. Corazón, en las nubes de qué cielo la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará. Bien lo sé, una nube puso un velo sobre el cielo de los dos, y una nube solamente de repente me cegó. Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin amor. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovina gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y jazminero en flor. Eras mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no serás jamás aroma de rosal, frescor de manantial. En mi destino solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. Estás
y el recuerdo es el espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi maldad. Ya no estás, y tu ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad. Corazón, una nube puso un velo sobre el cielo de los dos, y una nube solamente de repente me perdió. Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón. Eras la luz del sol y la canción feliz, y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador, y jazminero en flor. Eras mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no serás jamás aroma de rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar.
Bernardo Baraje, esta versión de Fruta Amarga, qué bueno. Muy bien, ¿verdad?
Muchas gracias, muchas gracias. Un placer, vale. Compartir con vos esta música.
Lindísimo, pero además me encanta cómo decís, estás diciendo muy bien,
sí,
además
sí,
de cantando estuve, muy bien.
Sí, estuve tratando de trabajar mucho y de lograr llegar a un punto donde puedo como poner la voz al servicio de la interpretación.
Claro.
Por lo menos así lo siento a la hora de cantar, qué
sí.
sé yo. Y las personas que me escucharon desde el comienzo me dicen, che, es increíble cómo estás progresando, muy bien, qué sé yo. Y la verdad que eso me alienta porque...
Claro.
Y yo cuando canto estos temas es como que estoy viviendo la situación, ¿no? Es como que tengo la película en mi cabeza que me va acompañando la letra, ¿no?
Vos sabés que siempre contamos acá que hay una anécdota preciosa del gordo Troilo con el polaco Goyeneche. Cuando recién empieza el polaco a cantar en la orquesta de Troilo, Troilo le dice, polaco... Usted cuente, claro. No cante, usted cuente. Claro. De la música nos encargamos nosotros.
Claro, maravilloso, es que es así.
Bueno, sí. Está buenísimo. Yo recién entendía lo que me estabas diciendo.
Claro,
me metí en esa película,
claro.
que no es menor.
No.
Es esa la historia,
ese
es el centro de la cosa, ¿no?
Sí, sí.
Está buenísimo.
Sí. Bueno, me alegro.
También contamos acá una anécdota graciosa con respecto a Fruta Amarga. Sí. Estábamos también con Silvina H. Dieck, que sí. la hemos nombrado mucho, sí. Y sí. cantando en un restaurante después de un show que habíamos hecho, donde había estado Lidia Borda con nosotros, ajá. y estábamos cantando Fruta Amarga y decíamos, y jardinero en flor. Y jardinero en flor, y decíamos, ¿es jardinero, es jazminero? ¿Cómo es? 3 de la mañana la llamamos por teléfono a Lidia, la despertamos, que ya estaba durmiendo. ¿Cómo es Lidia? ¿Es jazminero o jardinero? ¿Te imaginas? Nos lo cantó por teléfono con algún que otro improperio, digamos.
Claro.
Muchachos.
Pero improperio maravilloso,
maravilloso.
Como canta ella, ¿no?
Sí, maravilloso. Dice, ustedes están borrachos, están locos, ¿qué hacen a esta hora llamándome para jardinero o jazminero? Pero bueno. Bien, Bernardo.
Sacaron la duda. Muchas gracias.
Lindísimo, lindísimo gracias, lo que haces. Una hermosa sorpresa. Porque bueno, yo no te había escuchado cantando.
No.
Sí, por ahí canturreando en aquella época cuando
claro,
cantábamos.
Los camarines por ahí.
Claro, cosa, pero muy bien. Y además estás tocando el piano, cosa que siempre hacías,
sí.
pero te estás acompañando en vivo con
sí,
el piano.
Sí, también.
O sea, multiinstrumentista. Saxofonista, ya casi uno puede decir cuando nombra saxofonista argentino y inmediatamente piensa en Bernardo Bará. Saxo y flauta, que la flauta la tocas maravillosamente.
Muchas gracias.
Y ahora el piano sí. y cantar. Muy bien. Sí. Qué bueno.
Siempre voy encontrando cosas nuevas para volverme loco.
Lo cual no está mal. A esta altura del partido está bueno siempre encontrar, ¿no? Cosas como para volverse loco. No está nada mal. Bueno, y tenemos, a ver, si querés, algún otro tanguito para cantar, tangazo en realidad.
Sí.
Y luego nos despedimos con el saxo. Bueno, y, ¿te parece? Y hacemos así.
Perfecto, perfecto.
¿Referirías a qué barrio?
Bueno, esto cuando lo canto en vivo, justamente doy una explicación. La pregunta es perfecta. Porque este tema de Troilo y Mansi, esta letra maravillosa de Homero Mansi, describe a la perfección el barrio en el que yo me crié en Bernal cuando era chico, ¿no? Es un barrio de tango. Y todas las figuras que la letra va describiendo las estoy viendo y las he vivido, porque es exactamente el barrio en el que yo me crié. Vivía a dos cuadras de la vía del ferrocarril Roca. Ajá. Donde había un farol balanceando en la barrera y en los corralones y bueno, y toda esa cosa del barrio de tango de esos años.
Homero lo pintó para vos.
Perfecto, no creo que para mí, pero yo les estoy agradecido.
Un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón. Los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, dónde andarán. Barrio de tango que fue de aquella Juana, la rubia que tanto amé. Sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde en que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Coro de silbidos allá en la esquina, el codillo llenando el almacén, y el dramón de la pálida vecina que ya nunca salió a mirar el tren. Así evoco tus noches, barrio tango, con las chatas entrando al corralón, la luz chapaleando sobre el fango y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, dónde andarán. Barrio de tango que fue de aquella Juana, la rubia que tanto amé. Sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde en que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver.
Bernardo Baraji, Barrio de Tango. Muy bien, Bernardo.
Bueno, muchas gracias.
Qué lindo.
Un placer, Esteban.
Qué lindo. Que igualmente.
Feliz por esta invitación.
Qué lindo. Bueno, qué lindo. Gracias. Muy bien. Esa pintura, ¿no? Y, sí. Y la música. La música es tan extraordinaria, increíble. ¿No? Tan extraordinaria.
Increíble. No, la música. El tango es un.
El juego entre las tonalidades.
Sí,
¿viste cómo vas jugando?
Sí, las creaciones.
Sí, increíbles. Sí, sí, sí. Tremendo. Tremendo. Sí. Bueno, estamos aquí con Bernardo Baraj, nada menos, que, como decíamos, uno de los pioneros del rock nacional con alma y vida, un músico que participó en los primeros grupos de Sandro, era músico estable de La Cueva, un lugar emblemático y antológico de la ciudad de Buenos Aires. Tocó con Leonardo Fabio y de allí surgió, como decíamos, Alma y Vida y tanta historia recorrida y el trío con Lito y con Lucho, el dúo con Barrueco, también con el dúo hicieron un montón de cosas, ¿no?
Sí, sí.
Un tonazo de
sí,
cosas.
Sí, ese fue un momento muy importante para mí en, uh-huh, en mi carrera con el saxo en relación a la expresión, porque en esa formación yo encontré mi propio sonido, ¿no? Que venía buscando.
Mirá.
buscando y no terminaba de encontrar, y ahí encontré la posibilidad, lo mismo que hablábamos del canto, ¿no? La posibilidad de ingresar en un espacio más expresivo, digamos, con el instrumento.
Y vos que tocas el saxo tenor y el soprano, digamos.
Y el soprano,
¿cuál
sí
te gusta? ¿Con cuál te sentís?
Y con el tenor, sí.
Con el tenor.
Depende también lo que tenga que,
claro,
tocar, ¿no?
Ajá.
A veces con el soprano es maravilloso tocar algunas cosas también.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, mi instrumento básicamente es el tenor, sí.
Bien. Sí. Y hemos tocado juntos, como contábamos antes, con Adriana Varela durante muchos años, y eso llevó a que nos hiciéramos muy amigotes con Bernardo y viviéramos momentos preciosos y divertidos les diría que algunos, no sé si todos se pueden contar, pero creo que sí, en realidad.
Me imagino que sí. No, tampoco hemos sido tan salvajes.
Tan salvajes,
no.
No era el caso.
No.
Bueno, y ahora estás con proyectos de salir a cantar este disco, con proyectos de grabar un nuevo disco, cantando,
sí,
y haciendo tangos, composiciones propias, lo cual me parece fantástico.
Sí,
fantástico,
sí.
Porque está bueno esto de renovar también el cancionero, sobre todo el cancionero de Buenos Aires, el,
sí,
tango y la música de Buenos Aires, ¿no?
Sí, sí, sí.
Aportar nuevas composiciones,
sí,
nuevas creaciones.
En ese sentido, bueno, siento como que en este primer disco que grabé hay algunos aportes, y bueno, tengo algunos temas nuevos también.
Bien.
Compuse un tema que se llama Andenes del Olvido, que es una letra de Marisa Vázquez, que ella me mandó, ajá, la letra y yo le puse música, que me gusta mucho. Y este nuevo disco que voy a empezar a grabar ahora en agosto es justamente una mezcla de las dos cosas, ¿no? Como dije antes.
Uh-huh.
Van a ser 6 temas de los conocidos, en los cuales seguramente estarán incluidos estos que canté hoy.
Bien.
Y 6 temas nuevos, digamos, composiciones propias.
Bien, buenísimo.
Y tal vez algún bonus track por ahí, pero bueno, básicamente esto.
Bien, bien.
Y bueno,
buenísimo.
Seguiré ahí bregando.
Claro, claro.
Sí, feliz de esta posibilidad, como te dije antes, renovada de poder expresarme desde otro lugar.
Y cuando te presentaste, ¿presentás vos solo con el piano y tus saxos?
Al principio me presentaba con un quinteto.
Ajá,
que
claro,
estaba Fernando Calimani en contrabajo.
Ajá.
Juan Barrueco en guitarra, mi hijo Marcelo en batería, Fernando Kena Taborda en bandoneón y yo en piano.
Bien.
Pero cuando llegaba a mi casa después de las actuaciones me daba cuenta que no tenía un mango, ¿viste?
El eterno tema.
Sí.
El eterno
Entonces
tema.
empecé a hacer el show solo.
Formato reducido.
Sí, con el piano.
Claro.
Y ahora, ahora ya el viernes pasado hice el primer show con un guitarrista que se llama Juan Martínez, no sé si lo ubicás, que toca muy bien tango.
Ah, mirá qué bien.
Y bueno, hacemos un set, digamos, de los tangos conocidos en el medio.
Ajá.
Y el resto lo hago con el piano y cantando.
Bien.
Lógicamente, cuando Juan me acompaña, como en este caso que me acompañaste vos, me siento como más liberado, digamos.
Claro,
no tengo que,
claro,
estar en la doble tarea de cantar y acompañarme.
Claro, que no es nada fácil.
Claro, claro.
Que no es nada fácil.
Sí.
Claro.
Pero bueno, así es el show. Y
uh-huh,
me divierte, y cuento anécdotas y la gente la pasa bien. Por lo menos la respuesta que he tenido de la gente en términos generales en todo este último tiempo ha sido muy satisfactoria, de que la gente se va contenta y tengo buenos comentarios. Así que contento.
Estamos hablando con, sí, Bernardo Baraj. Y hemos pasado un programa precioso contando también anécdotas. ¿Alguna anécdota que cuentes en el show que quieras contar o que recuerdes algo?
¿Alguna anécdota? Bueno, después la gente, si lo escucha ahora, no se va a reír en el show, pero igual la voy a contar. Por ejemplo, tengo un tema mío que se llama Tu alegre corazón.
Ajá.
Cuando bailando me empeño en que acaricies el cielo, siento tu voz que en silencio va diciendo, sos mi dueño, y en mi pecho el eco de tu alegre corazón.
Bien.
Y así bailando va la vida es tango. Y, bueno, me cuesta decir la letra fuera del contexto de la música.
Sí.
Pero bueno, básicamente es eso, es un tipo que baila con su pareja y siente su alegre corazón, ¿no? Que entonces la anécdota viene a cuento de que yo bailo tango.
Bien.
Esa no la tenía.
Esa no la sabía, bueno. No me digas que bailaste.
Sí,
tango,
si alguna vez estaba en lo de en Sueño Porteño, vos fuiste a tocar y nos
vos,
encontramos
ahí.
Tenés
razón.
Sí,
tenés razón.
Te habías olvidado. Sí, voy a bailar, me gusta mucho bailar.
Qué bueno.
Inclusive en el show bailo con mi pareja. Ahora en el último show no pude hacerlo porque estoy lesionado. Tengo un menisco roto.
Oh, caramba.
Por eso que fue que San Paoli no me convocó, si no me
hubieras visto. Me sorprendió que no estabas ahí, claro. como cinco.
Claro.
Sí.
Como seis.
Como seis. Claro, el doble seis.
Claro. Bueno, lo cierto es que cuando fui a tomar clases, porque para mí era bailar tango era una asignatura pendiente, porque yo me recordaba de mis mayores que bailaban tango.
Claro.
Entonces un buen día me decidí, que trabajé en la compañía Tango por Dos bastante tiempo.
Nada menos, con Miguel,
Miguel Ángel Soto y Milena
Plets.
Y yo los veía bailar a ellos, claro. Y digo, yo tengo que aprender a bailar tango, no para bailar como ellos, pero para disfrutar de esa posibilidad expresiva que es la danza.
Es algo mágico.
Y empecé a tomar clases.
Sí.
Y bueno, vos tenés un tango, un tema hermoso compuesto que tiene que ver con el baile, que cantó León Gieco.
Sí, claro.
Sí, precioso ese tema. Y entonces empecé a tomar clases y cuando ya más o menos empecé a pilotearla, empecé a ir a la milonga. Y en la milonga está esta cosa del cabeceo, ¿viste? De mirar a la mujer y cabecearla. Sí. Entonces si ella te dice que sí, vos te arrimás y la vas a sacar. Y bueno, empecé a hacer esta experiencia. Y un día saco a una señora muy atractiva y que vi que bailaba bien, ¿viste? Entonces la saco a bailar. Y entonces me dice que sí, entonces yo voy a su encuentro, entonces empezamos a bailar.
Sí.
Y yo empezamos a bailar porque el tango tiene esta cosa del pecho con pecho,
claro.
Un abrazo.
Sí, un abrazo fuertísimo,
claro, sí.
Extraordinario.
Sí. Entonces empezamos a bailar y siento que su corazón late fuertemente. Dije, wow. Esta mina está muerta conmigo, ¿viste? Dije yo. Y entonces me fui a mi casa y escribí un poema que se llama Tu alegre corazón.
Claro.
Entonces a la semana siguiente voy a la misma milonga con mi deseo de volver a encontrarla y efectivamente estaba.
Sí.
Entonces la saco a bailar, siento nuevamente su corazón. Y entonces le digo, mirá, quiero, si me permitiste, voy a acompañar hasta tu mesa y te quiero dar una cosa que hice para vos. Y entonces la acompaño hasta la mesa, le doy el poema escrito, ella lo mira y me dice, yo, Bernardo, es hermoso lo que me escribiste, la verdad que me honra, te lo agradezco muchísimo, pero quiero que sepas que yo tengo un serio problema cardíaco, por eso es que vengo a bailar tango y sentí mi corazón.
No te puedo.
Sí.
Claro.
Así es. La gente se muere con esta anécdota.
Es extraordinario.
Acá se están todos riendo las carcajadas. Contalo, porque si no parece que no pasa nada.
Muy bueno, es muy bueno. Se ríen acá, claro. Es muy bueno eso.
Cosas así cuento en relación a...
Muy bien.
Una especie de antihéroe, digamos.
Claro, no, olvídate. Sí. Y hablando de tangos y hablando de antihéroe, en realidad nos vamos a dar el lujo de despedirnos con una versión del querido Bernardo Baraj en saxo de un tangazo que se llama... Hacemos, me dice él, una vuelta... Thank you. Bernardo Araji, La Última Kurda. Querido Bernardo, gracias por haber venido.
No, al contrario, gracias a vos, Esteban.
Fue un hermoso programa y una alegría reencontrarte y verte tan pleno y haciendo tantas cosas lindas como siempre, y ahora sumando esto de cantar y de componer nuevos tangos. Me parece lindísimo lo que estás haciendo y te agradezco muchísimo que hayas estado. Seguramente del otro lado ustedes también están tan contentos como yo. Les mando un abrazo a todos. Y bueno, nos encontramos el sábado próximo. Abrazo tanguero y buena semana.